12 del día con 14 minutos, queremos ir a Caracas en esta oportunidad para conversar con quien es presidente del Partido País Progresista, del PRO, y presidente de la Fundación Progresa también, Camilo Lagos, que está en Caracas, Venezuela, y que ha sido bastante enfático en sus declaraciones en contra de cómo ha actuado el gobierno de Chile con respecto a lo que está ocurriendo en ese país. ¿Cómo está, Camilo?
Hola, buenas tardes, ¿no? Ya buenas tardes allá sí, en Chile. Tardes, un abrazo, sí. Álvaro Ángeles.
Igualmente. Camilo, usted...
¿Se escucha bien?
Tenemos un pequeño delay en la conversación, pero lo escuchamos perfectamente claro. Camilo, usted ha criticado sistemáticamente cómo ha actuado Chile, el gobierno de Chile en este caso, con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y cuando se reconoce a Guariquena Gutiérrez como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Chile, usted dijo que era una vergüenza, que los principios de la política exterior de Chile fueron tirados al techo de la basura por un repugnante servilismo a Trump y un discurso cínico sobre democracia y paz. ¿Cuál hubiese sido la opción entonces a su juicio?
A ver, los progresistas hemos dicho que a Venezuela, cuando un país está en problemas, los países se le acompaña, no se le abandona. Nosotros hemos tomado la decisión de ser observadores, acompañar todos los procesos democráticos de participación que se están desarrollando en Venezuela. Evidentemente hay una situación de crisis política, de crisis económica, de crisis social, también problemas humanitarios con los millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Eso es evidente. Pero el tema es cómo uno enfrenta esos problemas. Aislando un país, aislando un gobierno que nos guste o no, tiene más de 6,5 millones de votos, o tratando de buscar los espacios de encuentro. Y lo que yo creo que ha hecho el gobierno de Chile, siguiendo una política planificada desde Estados Unidos, porque no nos olvidemos de varias cosas. Cuando fue el encuentro del Grupo de Lima, donde participan distintos presidentes, participó por videoconferencia un vicepresidente norteamericano, dictando pauta de lo que había que hacer. El día que juramenta Guaidó, planificadamente, al minuto aparece Donald Trump, al minuto dándole su apoyo, con lo cual demuestra que estaba todo concertado, y posteriormente una serie de presidentes, entre ellos, lamentablemente, nuestro presidente Sebastián Piñera. Lo que yo creo que tiene que hacer Chile, que tienen que hacer las fuerzas democráticas, progresistas, los estados, es acompañar en un momento de crisis, que es evidente, y buscar una salida dialogada en el marco de la Constitución y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.
¿Ya había intención de diálogo por parte de Nicolás Maduro?
Siempre la ha habido. Siempre ha habido invitación al diálogo. Lo que pasa es que hay que entender un poco la situación que se está viviendo en Venezuela. Si me dan un minuto, porque es importante hacer este recuento. La gente muchas veces no lo sabe. El 2015 hubo elecciones donde fue vencedor el presidente Maduro contra un candidato opositor, Capriles, ¿cierto? Elecciones que fueron reconocidas por la oposición y que establecieron el triunfo del presidente Maduro. Posteriormente hubo elección de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, donde vence la oposición. Triunfa la oposición, no logrando mayoría absoluta, pero sí una mayoría importante. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es donde el 2016 empieza una serie de problemas con la Asamblea Nacional, porque el Tribunal Supremo de Justicia, válido, legal, establecido por la Constitución, nombrado por la Asamblea Nacional, establece que cuatro parlamentarios no podían asumir. ¿Y qué es lo que pasa? La Asamblea Nacional se revela y juramenta a cuatro diputados que estaban acusados de una serie de fraudes y casos de corrupción. Y los juramenta a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia se había opuesto. Y con ello pasa a lo que ellos llaman el desacato. El desacato. De ahí, durante todo un periodo opera una Asamblea Nacional que no se disuelve, es falso que se ha disuelto la Asamblea Nacional, aquí opera en el mismo edificio, en el centro de la capital, en el mismo edificio que ha operado siempre la Asamblea Nacional. Y actúa en desacato, incluso llega al aberrante acto jurídico, político, de nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que es el que ellos llaman el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, pero que es absolutamente falso. Y de ahí viene una situación de enfrentamiento, de agudización del conflicto económico, social, político, las protestas del 2016, que nosotros, 2017, que fuimos todos testigos, ¿cierto?, por televisión. ¿Y qué es lo que hace el presidente Maduro? Convoca, en el marco de la Constitución, a una asamblea constituyente, sin eliminar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional existe, pero la Constitución permite el llamado a una asamblea constituyente para refundar la política y las instituciones y renovar todos los cargos de elección popular, todos. Y ahí es donde la oposición decide no participar, intenta boicotear, pero el apoyo a la participación electoral fue inmensa. Millones y millones salieron a votar y de ahí se acaban las protestas. No hay más protestas durante el 2017. ¿Y qué hace la oposición? Y esto es muy importante. La oposición viene en la elección en diciembre del 2017 y la oposición va unida a las elecciones de gobernadores y ganan 4. Pero el oficialismo, el chavismo, gana 13. Y ahí es donde la oposición se da cuenta de que el camino electoral va a la derrota y se quiebra la oposición. Una oposición está por el diálogo y otra oposición, que es mayoritaria, sí, está por la ruptura. Y por eso se quiebran los diálogos posteriores de donde una parte de la oposición decide no ir a las elecciones y boicotear las elecciones presidenciales del año pasado, pero una parte de la oposición sí va, porque hubo 2 candidatos a oposición en las elecciones pasadas. Henry Falcón y Bertucci, que es un líder evangélico, que participaron y tuvieron más de 2,5 millones de votos. Entonces, ha habido espacio de diálogo y el presidente ha llamado muchas veces, el presidente Maduro, a un diálogo a la oposición. Lo que pasa es que tenemos un problema en este país. Hay una parte de la oposición mayoritaria que ya no apuesta ni a la salida pacífica ni a las elecciones. Ellos quieren el derrocamiento del gobierno del presidente Maduro. Y ese es un problema. Y esa oposición que está apostando al boicot, está apostando a la ruptura e incluso a la posibilidad de una invasión extranjera, es la posición a la cual el presidente Piñera ha decidido darle su apoyo y no una posición que busca el diálogo, el encuentro, y eso es muy grave.
Sí, y en el estado del arte actual, estamos hablando con Camilo Lagos, presidente del PRO. En el escenario actual, ¿el horizonte de ese diálogo debiera ser elecciones libres?
A ver, yo creo que yo quiero ser muy respetuoso a la decisión de los venezolanos. Yo soy un amigo, he tenido la oportunidad de venir como presidente del partido a participar del Congreso, el PSUC, saber sus debates, estuve en la juramentación. Yo creo que es una situación difícil. Por un lado está la posibilidad de convocar a elecciones de la Asamblea Nacional, que creo que es un primer paso que podría ser importante. Ya yo veía los titulares del diario chilenos que decían, bueno, que dada la presión del presidente Maduro se abre la posibilidad de elecciones legislativas.
Sí.
Bueno, es parte de la desinformación, porque ese debate, yo estuve en la juramentación hace unas 2 semanas atrás.
El 8 de enero.
Antes de la juramentación ya estaba el debate acá de convocar a la asamblea, a una nueva elección legislativa, porque de hecho desde el chavismo, desde las fuerzas chavistas, es donde que quieren ir a elecciones de la Asamblea Nacional, porque saben que la oposición está muy dividida, está muy fragmentada. Y por eso las últimas elecciones concejales, municipales y de gobernadores, el chavismo ha arrasado, porque la oposición está muy dividida. Y una parte apuesta por el quiebre y otra por ir a elecciones. Entonces, esa discusión está, y yo creo que sería un muy buen paso, ojalá validado internacionalmente, en que hubiese elecciones de la Asamblea Nacional, que es independiente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son 2 elementos distintos. Sobre una elección presidencial, es un tema complejo. Yo no me quisiera pronunciar porque hubo 9,5 millones de venezolanos que fueron a votar. O sea, tampoco se puede desconocer. A mí me impresionan las declaraciones que hace el canciller Ampuero, el presidente Piñera y algunos dirigentes políticos, de un nivel de ignorancia o de intento de control ideológico, pero se incluyeron 9,5 millones de venezolanos que fueron a votar ese día de las elecciones. Sí. Más allá que nos guste el resultado, ¿no? Millones de votantes, uno tampoco les puede dar la espalda. Sí. A ellos.
Camilo, se ha denunciado también la privación, la censura por parte o hacia los medios de comunicación y que es muy difícil finalmente el poder informar objetivamente. Usted también habla de desinformación. Hay 2 periodistas chilenos que están retenidos en Venezuela. ¿Qué opinión le merece a usted cómo se ha llevado a cabo ese proceso?
Mira, yo he tenido la oportunidad de estar 4 o 5 veces durante el 2018, como les decía, estuve invitado 4 veces en la juramentación, en fin, en distintos momentos. De verdad, la mayoría de los canales que hay acá son de oposición. Uno prende televisión y ve canales de oposición. Uno prende la radio y lo único que escucha son mayoritariamente radios de oposición entrevistando a parlamentarios de la Asamblea Nacional. Yo veía un foto presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, entrevistado lleno de medios de comunicación de todos los países. No, acá los medios pueden transmitir libremente de cualquier plaza, de cualquier esquina. Lo que entiendo que ha pasado, y entiendo que acá llegó incluso hasta en este hotel, Néstor Aburto, periodista de, sí, de la Bio Bio, que sí, probablemente lo voy a saludar en unos minutos más, y él podrá también salir a reportear y darle su impresión. Pero lo que yo entiendo que pasó con los periodistas es de TVN, no podía averiguar porque estaba en reuniones toda la mañana, pero entiendo que ellos fueron a grabar el Palacio Presidencial, hicieron toma en el Palacio Presidencial muy de tarde, 10:30, entiendo, de la noche. Entiendo que Caracas, no sé, que se acuesta bastante temprano, y ya tipo 9:10, la gente ya está bastante dentro de sus casas. Entonces andaban grabando 10:30 tarde en el Palacio Presidencial y fueron controlados y retenidos por la policía. Porque primero, ni siquiera en Chile se puede grabar, y ya estaba hablando de unos periodistas chilenos, ni siquiera en La Moneda se puede grabar, solo con autorización se puede grabar frente a La Moneda, y ellos andaban sin autorización grabando en un palacio presidencial, que entenderán ustedes, cuando hay un presidente de Estados Unidos, la potencia más importante del mundo, amenazando con bombardear o atacar, o sea, evidente que hay condiciones de seguridad mínimas que uno tiene que respetar y aceptar. Ya,
entonces, ¿hay libertad de prensa a su juicio, Camilo? ¿Hay libertad de prensa a su juicio en Venezuela? Pero en esta situación en particular habría un problema, entre comillas, porque no habían tenido la autorización para grabar el Palacio de Gobierno los dos colegas chilenos. Pero también se denuncian de muchos periodistas de otros medios de comunicación venezolanos y extranjeros que los detienen. ¿Eso es porque no cumplen con los protocolos necesarios en todos los casos?
Mira, entendamos que el país está en una situación difícil. Hay una situación de confrontación, de amenaza de invasión. O sea, el país no está happy. O sea, evidentemente hay amenazas posibles de invasión. El presidente Donald Trump, ¿cierto?, señaló que no descartaba ninguna medida. El vicepresidente norteamericano, Bolton, ¿cierto?, muestra infantilmente, como se dice, esta carpeta donde dice 5.000 tropas norteamericanas. O sea, evidentemente hay una presión, hay una sensación de que no es menor, o sea, que te puedan en cualquier minuto bombardear o atacar los ejércitos norteamericanos o una invasión extranjera. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Evidentemente es una situación de mayor control. Ahora, aún así, las calles de Caracas están absolutamente normal, el tránsito absolutamente normal, el comercio absolutamente normal, los restaurantes absolutamente normales, llenos, los centros comerciales. Yo a veces he ido a comer aquí a un centro comercial que está cerca, que se llama Tolón, y los restaurantes funcionando perfectamente, los Burger King, los McDonald's, o sea, está todo con normalidad.
Está lleno y hay plata entonces para comprar en el Burger King y en todas partes.
¿Perdón?
Está lleno, dice usted, está lleno los restaurantes, está lleno los Burger King, están llenos, hay plata para comprar.
El país sigue funcionando, pero evidentemente hay una situación de relativa tensión, pero no al nivel de controles que uno dijera, mira, uno va y te paran. Probablemente si hay algunas cámaras, se acercará la policía, pedirá control, sobre todo si te acercas a los lugares más estratégicos o de donde está la autoridad del país, como el Palacio Presidencial, los distintos ministerios, pero en general un país está avanzando en normalidad, con las dificultades propias de un país que está en crisis, evidente. Este país no es un país que esté anormal, o sea, es un país en una situación anormal, eso es evidente. Inflación, presión política, protestas, presión internacional, o sea, evidentemente se vive un momento que no es fácil, pero que a pesar de todo, no.
¿Y usted ve a la gente feliz? ¿Usted que ha tenido la posibilidad de viajar tantas veces, Camilo? ¿Ha tenido la posibilidad de ver a los venezolanos felices?
No, he tenido la posibilidad de ver a venezolanos muy complejos, muy complicados. La situación económica no es fácil. Fíjate, yo estuve el domingo antepasado, el cambio del dólar estaba a un dólar, 700 bolívares un dólar. El lunes, la economía no había cambiado nada. Entre un domingo y un lunes no pasa nada. Y el lunes amaneció, ¿por qué? A 1.500 bolívares un dólar. 1.500, el 50, más del doble. ¿Y por qué? Porque una página en Twitter, que está en Estados Unidos, ¿cierto?, dice el dólar está a 1.500. Y empieza una carrera especulativa muy compleja y que acelera todos los precios. Y obviamente eso para los venezolanos es muy difícil. Sí, obviamente para la vida del venezolano es muy complejo la situación. No es fácil, hay cortes de agua, hay cortes de luz, hay precios muy altos de la comida, 90% de la alimentación es importada. O sea, el impacto que tiene la especulación del dólar es muy fuerte en la economía de los hogares. Entonces, no, es una situación difícil. Gran parte de la gente expresa su descontento. Pero ahí es donde se ve un país que está en un debate político. Una parte, aceptando esas dificultades, decide avanzar en su proyecto bolivariano y proyecto emancipador. Y otra parte que dice, no, esto se agotó. Y ahí se ve un enfrentamiento que creo la única posibilidad de resolverlo a través del diálogo.
¿Para usted se agotó o hay que seguir avanzando en el proyecto,
De Nicolás Maduro? Yo sigo creyendo que el desafío de Venezuela es construir un país soberano, independiente, con mayor igualdad, con mayor libertad, con mayor participación. Me preocupa, y esto lo expreso sinceramente, que si se impusiera la lógica norteamericana, sería nefasto no solo para Venezuela, para América Latina. El nuevo ciclo de un Trump poderoso controlando prácticamente la política interna de todos nuestros países sería desastroso. O sea, también acá se juega, y ojo, esto lo creo firmemente, también acá se juega un camino de mayor independencia de América Latina o volver a los años 50, donde éramos el patio trasero de Estados Unidos. Y ya lo dijo el Papa, ojo, escuchen lo que dijo el Papa, no debemos ser el patio trasero de nadie.
Camilo Lagos, presidente del PRO, un millón de gracias por conversar con el Expreso Bio Bio.
Gracias por llamar y saludaré a Néstor acá.
Que esté muy bien. Buenas tardes.
Un abrazo.
Chao.
Chao. Chao.